El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Muy buenas, estimados radioyentes. La villa de San Cristóbal de La Habana, en su lugar habitual, al norte de la provincia, cumple 500 años. Miami, 123. Y este es su programa especial, La Habana, Miami, el éxito y el abandono, dedicado a la fundación de las dos ciudades. Álvaro Alba, un servidor, les invita a estar con nosotros media hora y de nuevo en compañía de mi colega Lucy García.
Muchísimas gracias, Álvaro, y muy buen tiempo para todos ustedes que están en sintonía con Radio Martí. Vamos a comenzar hablando de una de las organizaciones que tiene planes y proyectos para reconstruir La Habana, y es Herencia Cultural Cubana. Como nos explica su presidente, el doctor Alberto Bustamante, y también organizan eventos para la celebración del aniversario de la ciudad habanera.
Lo hemos expuesto a nivel no solamente de los Estados Unidos, sino en Europa, con los arquitectos en España o en otros países que participaban con todo el grupo de Quintana y Gutiérrez. Pero ha seguido, porque hay muchos arquitectos jóvenes ahora que están envueltos en toda la reconstrucción de... Yo he podido establecer una amistad, por ejemplo, con Julio César Pérez Hernández, que me fue recomendado por amigos míos de toda una vida, de que lo habían conocido, que les constaba de que tenía una preparación fuera de lo corriente para la reconstrucción de La Habana, y llevo 2 años... en conversaciones con él. Tuve el privilegio de que dio una presentación en Orlando, en Rollins College, que fue muy impresionante. Y después que nos conocimos personalmente, he podido aprender mucho de todos los conocimientos que tiene y de toda la pasión para la reconstrucción de La Habana. Él logró hace aproximadamente 2 años o 2 años y medio... por oposición, ganar una de las plazas de profesor de arquitectura en la Universidad de Notre Dame en Indiana, y da conferencias en Europa y en la Biblioteca del Congreso. Ha dado conferencias sobre cartografía, y entonces yo, como coleccionista de mapas antiguos, pues también tengo en común eso de que él le fascina la cartografía, y esas conferencias que él da, porque da lectures bastante a menudo en la Biblioteca del Congreso, y yo les puedo decir que no todo el mundo puede dar conferencias en la Biblioteca del Congreso, y él las da a menudo, y el tema principal es la arquitectura, reconstrucción de La Habana y la historia de Cuba en su cartografía, lo cual demuestra una base cultural extraordinaria. Yo me comunico con él por text y por emails, y les puedo decir que es de una cultura verdaderamente profunda. ¿Qué planes tiene? O sea, que él es un ejemplo de los arquitectos jóvenes que tienen un potencial enorme. Está ahí la muralla de la censura y la muralla del comunismo tratando de bloquear todo eso. En este momento estamos planeando un simposio, porque se cumplen los 500 años de La Habana, y con ese motivo, pues, como nos hemos trasladado para esta biblioteca y hemos tenido una serie de cambios muy profundos en herencia, en que estamos mirando a una nueva herencia, en el sentido de que, unidos al museo, pues creo que podemos lograr mucho más. Una de las cosas difíciles en una organización cultural es cuando no existe un edificio o una prueba física que represente a esa organización. Nosotros tenemos 25 años en herencia, pero nunca podíamos ofrecer a la membresía y al público en general algo sólido que ya existiera. Al habernos trasladado aquí, eso se convierte en realidad, no solamente el proyecto del museo, sino de la biblioteca. Y la revista puede ser un vocero mucho más sólido de lo que ha sido hasta ahora. Y por lo tanto, el cambio no fue fácil, porque tuvimos dificultades con algunos miembros que no tenían la misma agenda y tuvimos que tomar decisiones bastante duras y pero reales y necesarias. Y les puedo decir que como parte de eso, pues yo personalmente sugerí que debíamos de tener un evento en octubre y propuse que fuera en una fecha patriótica, como el 10 de octubre, el Grito de Yara, y no hacerla en el mes de noviembre para que no coincidiera con las celebraciones de los comunistas en Cuba y se asociara que nosotros, al igual que ellos, estábamos celebrando en la misma forma, porque no tenemos la misma ideología ni las mismas agendas y por lo tanto podemos celebrar aquí y allá, pero no necesariamente ser parte uno del otro, porque tenemos una ideología que nos interrumpe.
Ya desde septiembre del 2019, Herencia Cultural Cubana va presentando exposiciones y hace conferencias por los 500 años de la ciudad.
El tema de la reconstrucción. Entonces, pues habrá paneles sobre diferentes temas de la historia y la cultura, la educación, sobre cómo se va a llevar a cabo el proceso de reconstrucción. Nosotros sacamos en una revista que se tituló el Cuba, el país posible, en que todos los artículos eran sobre las bases para crear esa reconstrucción cultural y de tipo arquitectónico. La ciudad de La Habana está en la destrucción, en que toda la infraestructura de la ciudad está destruida. Yo traje hoy un libro donde están todos los mapas hechos por Pichardo cuando la intervención americana, que tiene 18 mapas. Uno de ellos está en el salón de mapas que he traído yo para la biblioteca. Hay uno de esos mapas y son extraordinarios y creo que son de una ayuda enorme cuando comience el proceso de reconstrucción utilizar esos mismos mapas, porque la infraestructura de la ciudad es la misma de cuando se hicieron esos mapas y son todos en colores y pueden ser de una ayuda enorme. Quiero que ya estén aquí por si pueden ser de utilidad en todo ese proceso.
Un concierto sobre Ernesto Lecuona va a ser el colofón de los actos por el aniversario de La Habana.
Con motivo de la celebración, yo había en el año 97 había logrado que una donación de una colección de Lecuona, que era una discípula de Lecuona que vivía en New Jersey, había vivido muy unida a él, no solo como amiga, sino discípula, y tenía esta colección que él le había dejado de 25 partituras, entre las cuales tres de ellas eran inéditas, hechas a lápiz por él y firmadas. Todas las partituras eran Radio City Hall, de presentaciones que hizo en Nueva York, en New Jersey, en Pensilvania, porque él fue un genio desde el punto de vista internacional, era conocido en el mundo entero. Y de esas 25 partituras eran las que se utilizaban en todas esas presentaciones de diferentes lugares, que las hacen muy atractivo porque están decoradas, etcétera, de cuando se hicieron las presentaciones y firmadas por él. Y unos años después se desaparece la colección Y desesperadamente nosotros hablando, llamando a todo el mundo por teléfono si alguien se la había llevado, bueno, llegamos a la conclusión que se la habían robado. Bueno, milagrosamente cuando surge el momento de cerrar la oficina y hacer la mudada, que yo vine de Orlando especialmente para dirigir la mudada y salvar y separar todas piezas que eran básicas, que no se perdieran, etc. Teníamos un file de planos y posters que estaba todo lleno de piezas que habíamos ido teniendo de donación, etc., y que yo había llevado también de Orlando a herencia. Y en la séptima gaveta, después que era vacío, yo iba, metí el brazo y siento algo que se había trabado y era la colección de Lecuona. Y fue como algo milagroso de que hubiera ocurrido en ese momento, porque cuando le di la noticia a todo el mundo, le dije, ha aparecido por intervención divina la colección de Lecuona. Y hay que tener un concierto de Lecuona ahora, junto con el evento del 10 de octubre.
Estás escuchando La Habana, Miami, El Éxito y el Abandono, una serie especial de Radio Martí.
A continuación, escuchemos una viñeta de nuestro colega Pepe Forte.
¿Te acuerdas de los Fruticuba? Los Fruticuba fueron otro de aquellos inventos de principio de la década de los 60 que fueron inicialmente una buena idea. Sin embargo, a pesar de eso, como otras tantas en la Cuba de las últimas seis décadas, terminó siendo destruido desde dentro. Los Fruticuba fueron establecimientos de corte gastronómico fundados alrededor del año 1962. Consistían esencialmente en una frutería basada en frutas tropicales, nacionales, cubanas, y de ahí su nombre de Fruticuba. Se pronunciaban como una sola palabra, pero en realidad su anuncio frente al establecimiento se reflejaba con dos palabras, Fruti y Cuba. ¿Acaso ingenuamente nostálgico de la estructura capitalista de la franquicia, pero con control estatal? Era tipo cadena, pues se crearon en La Habana varios y también en otras ciudades del país, siguiendo una plantilla común a todos. La fachada de todo Fruticuba estaba presidida por un lumínico con letras como danzantes de alegría y dulzor, cada uno de un color distinto, como las frutas cubanas maduras, acompañadas de la representación gráfica de alguna de ellas, entre las cuales la más notable era una piña en una cesta. Los Fruticuba no vendían ni procesaban frutas extranjeras ni frías como la manzana, la pera o el melocotón. Por lo menos en La Habana, en casi toda barriada, hubo un Fruticuba, y acaso el mejor y más famoso de todos fue el ubicado en la isleta en la avenida 41 de Marianao, hoy municipio Playa, entre las calles 58 y 58B, en lo que había sido un parqueo privado cercado. Ese Fruticuba, como los demás, consistía en un recinto en el que se vendían en anaqueles frutas frescas sin procesar, junto al cual se ubicaba una cafetería al aire libre tipo barra, que también contaba con mesas bajo lo que en Cuba se conocía popularmente como paragüitas. El menú, basado en frutas, ofrecía jugos y batidos y una variedad de cremas y platos decorados con frutas, atractivos a la vista y al paladar, preparados allí mismo. Los Fruticuba estaban bajo el control del INIT, que también creó en esa época otras instalaciones gastronómicas como los Soda INIT, las cremerías, los Marinits y la cadena de la cocinita. Los Fruticuba, bonitos y todo, la verdad es que no tenían necesidad de haber existido, porque antes de 1959, en toda Cuba el cubano se topaba a cada paso con un puesto de frutas, con un carretón ambulante que las vendía y un mostrador en que tomarse un jugo de naranja o guayabo melón bien frío. Pero las frutas, en un país tropical en que se daban gases silvestremente, enseguida tras el 59, como todo lo demás, también empezaron a escasear, y de pronto el cubano vio perplejo como el mamey, la guanábana, la chirimoya, frutas de patio, fueron a parar a una entidad estatal llamada Empresa de Frutas Selectas, que por otro lado, irónicamente, tampoco las tenía. Antes de finalizar la misma década que los vio nacer, los Fruticúa comenzaron a languidecer para terminar en apenas una sombra de lo que al principio fueron. En la crisis de 1970 vendieron yogur a granel, a veces cerveza o malta, y después, aquellos que no fueron clausurados, terminaron siendo cualquier otra cosa menos fruterías, a pesar de que la gente continúa llamándoles hasta el día de hoy, nostálgicamente, Fruticuba.
Estás escuchando La Habana, Miami, el éxito y el abandono, una serie especial de Radio Martí.
Lucy, cuatro viajes a Cuba realizó el escritor y el pensador cubano-americano Néstor Díaz de Villegas, tras 37 años de exilio. Las experiencias del viaje lo llevaron a escribir un libro recién publicado en el verano de este año, con el título de ¿Dónde salen los gusanos? Vamos a escuchar fragmentos de su obra y el comentario del intelectual, con quien sostuvimos una amena conversación sobre sus cuatro viajes a La Habana. El primer capítulo, el cual ya salió publicado en Diario de Cuba, tú hablas que hay un escenario paralelo en La Habana. Dice, en algún escenario paralelo a la bodeguita, las madres y esposas de los prisioneros políticos reciben una salvaje pateadura. O sea que hay,
sí, claro,
hay muchas Habanas dentro de La Habana, ¿eh?
Bueno, hay por lo menos hay dos sucediendo una al lado de la otra, así a doblar la esquina, pero que el turista no quiere ver. El turista norteamericano va y alquila un almendrón, se monta en el almendrón y inmediatamente parte hacia los lugares más pintorescos de La Habana, sin querer ver lo que está pasando a algunas cuadras de allí. Lo que está pasando a unas cuadras de allí es que están las damas de blanco en tratando de llegar a la iglesia y le están dando una mano de golpe tremenda, o que, bueno, ya hemos visto los eventos que suceden y que están ahora filmados porque los nuevos medios lo permiten. Alguien saca una pistola, un seguroso. Esto el turista no lo ve. Aún el turista que viene de un país donde hubo una dictadura como la chilena. Yo estuve con personas, directores de revistas políticas chilenas en reuniones en La Habana, y ahí lo cuento en el libro. Yo estuve con personas de otros países. Esas personas no quieren ver eso. Esas personas vienen a Cuba no solamente a pasar un buen rato, sino a pasar un momento en que se regresa en el tiempo. No hay las presiones y los imperativos del internet, de los medios sociales, y estas personas no están para que tú le problematices su visita a Cuba. Entonces, por un lado está la realidad problemática cubana, y por el otro lado está la realidad turística, que es la que el gobierno quiere promover.
Néstor, mira, en la página 18, si me permites, voy a leer un párrafo.
¿Cómo no?
Dice, estaba en Cuba y podía verlo claro, con ojos de clarividente. No vi la ruina, sino la lepra del viejo Lázaro, que afectaba a toda una cultura. Más que arruinarlo, la duración castrista había extinguido el país. Me encontraba delante de los restos fósiles de una era geológica, rezago de un evento cataclísmico. Alexander Solzhenitsyn refiere el incidente en que unos presos del Gulag encuentran un tritón prehistórico en un trozo de hielo de Siberia y se lo comen. Cuba era mi tritón. ¿Hablas de una Cuba extinguida y una Cuba que se acaba?
Sí, efectivamente. Lo que uno oye usualmente es, uno oye hablar de las ruinas de Cuba, ¿no? Y estas ruinas, supuestamente, estas ruinas son lo que ha quedado de un país que todavía existe. Pero en realidad yo vi algo diferente. Por eso el libro se llama ¿De dónde son los gusanos? Yo vi un cadáver, yo vi un animal muerto, ¿no? Una nación muerta. Y en realidad entendí en ese momento en que me di cuenta de que mi nación había muerto, no que estaba en un proceso de ruina, sino que había muerto. En ese momento me di cuenta de la significación un poco mucho más amplia que tiene la palabra que nos endilgaron de gusano. Hay una significación escatológica también con respecto a esta palabra. Nosotros hemos salido de un organismo vivo que ha muerto, ¿no? Y ese organismo vivo fue una república. Cabe duda, el que dude eso tiene que visitar Cuba en estos momentos, como yo después de 37 años. Todavía en mi imaginación había una Cuba viva, pero sobre el campo, en la realidad, yo vi a una Cuba muerta. Cuba murió. Esa Cuba no existe. De sus cenizas o de su pudredumbre, nacerá otra realidad. Mira. Pero la Cuba clásica que nosotros conocimos, la Cuba que llegó a una culminación, una edad de oro, alrededor del año 57, 58, esa murió.
Hablas de una estridencia cubana de la cual acusan a los emigrados. ¿Ayuda esa estridencia? ¿Acaso no son los chilenos o los argentinos también estridentes, digamos los argentinos?
Sí, son mucho más estridentes que nosotros. Pero el asunto es que la prensa lo retrata de otra manera, una manera lacónica, ¿no? Tú ves a las madres y abuelas de la Plaza de Mayo que se han convertido como en un tópico de la propaganda, ya digo propaganda porque el motivo por el que surgió este tópico ya ha pasado hace mucho tiempo. Los responsables de aquellas masacres, de aquella dictadura fueron culpados y también encarcelados, pero todavía siguen ahí vivas y todavía siguen siendo
titulares y titulares.
Y acaparando titulares, sí, pero las damas de blanco cubana y la por ejemplo, la hija de Payá, estas personas que han perdido, obviamente, a familiares cercanos debido a la represión de ese régimen, todavía son consideradas como unas boconas, hablan demasiado, no quieren oírlas, no son recibidas si quieren, adhieran en algunos lugares. Así que sí, siempre se ha visto al emigrado y sobre todo al miamense, entre los cuales me cuento, yo viví en esa ciudad la mitad de mi vida, se lo ha visto como un poco como un ser demasiado politizado y estridente. Entonces, a nosotros nos pesa esa acusación.
Un San Benito. Mira, la primera impresión que pones aquí sobre La Habana. Llegas al Aeropuerto Internacional José Martí y dice que se te antoja como una terminal provincial de guarandingas y después lo mencionas como el combinado del oeste.
Sí.
Donde hay mujeres oficiales con acentos groseros. ¿Dónde está la mujer cubana? ¿Dónde está esa belleza que vemos en las postales o en las fotos de los turistas?
Bueno, la mujer cubana continúa ahí, la mujer cubana está ahí, pero ha cambiado los modales, por supuesto, han cambiado los modales. Ha cambiado tanto el idioma, Alba, que yo en algunos momentos conversando con personas simples, que son trabajadores, proletarios, no, con personas completamente educadas, salidas de universidades, etcétera. Yo tenía problemas para entender lo que me estaban diciendo. El idioma ha cambiado los modales, ha cambiado
los códigos,
radicalmente todos los códigos de ética y de costumbres en Cuba. Y efectivamente, cuando esto se une a un sistema, a un organismo como es militar, que es el que controla el aeropuerto se convierte en una especie de organización carcelaria. Ahí tú estás para ser vapuleado y no para ser recibido y aupado, para ser bienvenido. Ahí no hay ningún tipo de bienvenida. Ahí solamente hay personas oficiales vestidas de militares.
Néstor, tú siempre has sido señalado como una persona bien informada sobre la realidad cubana, que has conocido, que tienes, no solamente que viviste aquí en Miami, sino que tu literatura, tu obra, se basa en el exilio, en el dolor de Cuba. Pero aquí tú reconoces que cuando llegaste, leo tu obra, el menor asomo de cordialidad, belleza, hospitalidad, diligencia o solicitud, no hay orden ni estilo, falta de esas cualidades, carencia, nos hipnotiza de inmediato. Y nada me provoca nostalgia, angustia o pena, como me habían pronosticado los amigos, sino azoro. ¿De qué te azoraste?
Bueno, me azoré de algo muy, muy, porque lo trato de explicar en el libro, no sé si esto se puede ni siquiera explicar. Es cuando yo me voy, digamos, mi casa, la casa de mis abuelos, digamos, ¿no? Ya estaba en un proceso de deterioro debido a que yo me voy en el año 79, quiere decir, habían pasado, ¿qué? 20 años. Y esos 20 años eran 20 años de total inopia. Aquí, ahí no se había jamás vuelto a dar una mano de pintura. Bueno, sobre esa decadencia que yo llegué, que yo dejé, había ahora 10 capas más de decadencia. Yo fui a una casa en La Habana donde las puertas sencillamente se habían desmoronado. Es decir, no solamente no se habían pintado, eso fue el estadio en que yo dejé Cuba, sino que después de eso vino otros estadios de decadencia en que la puerta entonces coge huecos de comején, se cae, y esas puertas tenían unos huecos que miraban, por ejemplo, de la sala a la habitación. Hay mucha gente que puede reconstruir estos escenarios de otros momentos de su vida, vienen de Miami con dinero, como nosotros mismos, y podemos entonces poner aquello en un, darle aquello un cierto orden, pero hay, la mayoría no puede, y por lo tanto ahí solo hay la decadencia sobre la decadencia sobre la decadencia. De ir a Cuba pensando que iba a sentir nostalgia y tristeza, el sentimiento que tomó precedencia fue el de azoro, y yo tengo que anotar esto, yo tengo que apuntar esto, yo tengo que dejar constancia de este, de esta observación. Y entonces esto fue, este tipo de respuesta fue más profunda y más importante que solamente abandonarme a los sentimientos. Inmediatamente yo me encontraba como en una edad geológica remota, y me tocaba anotar las observaciones como un científico, ¿no?
Mira, en esas anotaciones tú planteas que Cuba se ha congelado en su desastre, que el castrismo no trae ni evolución, ni progreso, ni mejoramiento. ¿Cómo es ese congelamiento? ¿Son esas capas de pintura? ¿Es esa perpetuidad en la miseria?
Es la perpetuidad en la miseria, y es la perpetuidad, por supuesto, comienza por la perpetuidad de un estado de excepción, ¿no? Es decir, un estado de excepción perpetuo es una paradoja, por supuesto. El estado de excepción, digamos, en la Alemania nazi duró 12 años. El estado de excepción en la Italia de Mussolini o fascista duró, no sé, 20 y tantos años. O digamos, el estado de excepción batistiano duró 6, 8 años, no sé cuánto, del 52 al 58. Pero este es un estado de excepción permanente. Es decir, si en algún momento yo tuve que, cuando era niño, tenía 3 juguetes, uno básico, otro no sé qué cosa.
Era básico, regulado y dirigido.
Exacto. Y mi mamá hacía colas para agarrarme un caballito de palo o algo de eso en mi infancia.
O una cajita de bolas.
Una cajita de bolas, por supuesto.
Y para las niñas eran los yaquis.
Exacto. Ahora yo llego 60 años después de aquella infancia mía, voy a un pequeño mercado controlado por el Ministerio de las Fuerzas Armadas, que se llama Los Mercaditos Caracol, donde todo el mundo está uniformado, etcétera, y voy, y la única leche que existe es una leche en polvo con agua en unos cartones, así como de estos que venden de aquí, y me compro 2 o 3 cartones de eso. Fue mi primer viaje en el 16. Bueno, yo fui a los 3 días a buscar otros cartones, porque era todo lo que podía tomar, y esos cartones de leche se habían desaparecido. Durante mi viaje en el 16, el 17, el 18, el 19, ese tipo de producto nunca más regresó a los estantes de ninguna de las tiendas Caracol de La Habana, y las pateé todas.
Hasta aquí otro capítulo de la serie especial La Habana, Miami, del éxito al abandono. Un servidor, Álvaro Alba, en compañía de Lucy García, se despide de ustedes y les pide que mantengan la sintonía con Radio Martí.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derechos, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por 2 enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país.